Bien, pasemos un poco al panorama laboral hoy. Paros y marchas de maestros, trabajadores estatales, a zonal judicial, mientras Buenaventura y Chocó siguen en protesta. Hubo una decisión judicial que plantea que mañana el gobierno podrá volver a la mesa de negociación con los empleados estatales. Hay una situación compleja en términos de que los maestros han sido invitados a conversar, pero dicen que todavía no. Quiero saber la opinión de ustedes sobre el panorama laboral y por qué no se ha podido desbloquear una situación como la que tenemos en este momento. Claudia López.
Pues Diana, porque el gobierno no cumple. Esa es, digamos, estos son los paros sobre pactos no cumplidos. En el caso de los maestros, en el caso de la zona judicial, parcialmente igual, y en el caso de los empleados públicos, por una cosa absurda. O sea, no puede ser que vamos en mayo y no les han aplicado el incremento laboral que está acordado desde enero, por favor. O sea, esto es una cosa inaudita. Que es que hay unos puntos en discusión. Bueno, pues págueles los que no están en discusión y siguen discutiendo los otros, pero tienen suspendido todo el incremento laboral del 2017. Es decir, hay cientos de miles de servidores públicos hoy, en mayo del 2017, viviendo con el salario con el que compraron en noviembre del 2016. Pues obvio que la gente se va a paro porque simplemente no le alcanza. Entonces a mí me parece que esto es un tema fundamental. Mire, el 80% de los papeles que firma el gobierno con la gente, llámese paperos, llámese maestros, ya no los cumple. Entonces, a propósito del tema que estamos hablando antes, es una señal pésima, pues porque entonces en este país pues hay que ser un delincuente armado, matar para que uno medio hagan un pacto y eso medio le cumple, porque ahí está que la gente no ha empezado a funcionar. Pero a los ciudadanos inermes y civiles no les cumplen, firman cosas que no les cumplen.
Luis Felipe.
Pues lo primero que a uno sí le preocupa es que no se hayan cumplido temas como el aumento salarial para los maestros, lo que dice Claudia Sierra.
Y para los funcionarios públicos.
Y para los funcionarios públicos. Todo mundo, nosotros tuvimos una inflación muy grande el año pasado, una inflación que llegó al 7% y las personas con un IVA del 19%, se está sintiendo impactado a los bolsillos de muchos colombianos y hay que cumplir rápidamente. Y yo cuando escuchaba que esto fue porque eran cuatro centrales las que estaban sentadas, tres centrales chiquitas, lo que hicieron fue una acción ante el Tribunal de Cundinamarca, por eso le ordenaron al gobierno que no podía seguir en la mesa de negociación hasta que no estuvieran esas tres centrales y tuvieran esa representatividad. A mí nada más me suena, disculpa, yo creo que el gobierno sí tiene que cumplir con la palabra empeñada y tiene que ya por lo menos hacer todo el tema de los sueldos retroactivos a primero de enero, que fue un compromiso que adquirió.
Roy Barreras.
Bueno, a mí me parece que lo primero que hay que resaltar es que es bueno que la gente salga a protestar en Colombia pacíficamente y sin miedo. Que se respete el derecho a la protesta. Que hoy hasta el sol salió, como decía Diana, y la gente haya podido marchar tranquilamente.
El sol siempre sale.
Sí, no, pero hemos tenido un invierno terrible. Ha sido el mejor día de Bogotá en varios días. Y creo que me parece que hay que resaltar el hecho de que en Colombia la gente sale a marchar pacíficamente. Las cifras pueden ser diversas, pero las cifras oficiales hablan de más de 50.000 personas, 49.500 personas marchando en paz, sin incidentes para lamentar. Y la segunda cosa que hay que decir es que cuando uno quiere un país en paz, lo que quiere precisamente es que la gente pueda protestar pacíficamente, exigir sus derechos a través de estos mecanismos pacíficos de protesta. Así que bienvenido el derecho a la protesta. Otro asunto son los temas de la protesta. Ahí hay de todo. Hay causas justas, hay otras aplazadas, hay incumplimientos, pero no es cierto que todos estos paros sean solamente porque cada vez que se firma un acuerdo se incumple. Eso no es así. Los colombianos tienen que saberlo porque del bolsillo de todos salen estos acuerdos. En el tema de los maestros, es bueno que sepamos que nos cuesta 1.7 billones de pesos el acuerdo de nivelación salarial que se hizo con ellos al 2019 y que les incrementará en 12 puntos, de los cuales ya se incrementaron 4, irán 3 el año entrante, 3 el año que sigue, hasta completar en el 2019. 1.7 billones, ¿es justo? Claro, los maestros lo merecen, sin duda. Se está pagando, ya se subieron 4. ¿De dónde sale eso? 1.7 billones. Uno, esos son los empleados estatales. Los empleados estatales que tienen esta dificultad que parece una de esas leguleyadas colombianas, y es que se sube el salario mínimo, ellos deben y merecen un incremento proporcional. Hay una disputa entre centrales, un juez de tutela ordena que se sienten en la mesa. En fin, yo creo que debieron haberle subido desde hace mucho rato.
Eso es una excusa,
por ley,
favor.
No es un tema de centrales, es por ley que el incremento está de acuerdo.
Sí, pero estamos hablando de cosas distintas. Una cosa son los maestros y otra cosa
y también a los funcionarios estatales. Vamos a junio, ya está.
No, por eso.
Hay que pagarles el incremento.
Hay que pagarles el incremento, estamos de acuerdo.
Y hay que pagarles el billón de pesos que cuesta la nivelación salarial a los maestros, perdón, que llevan 10 años negociándolas.
1.7 billones.
Bueno, en este país que se roban 50 billones de pesos en corrupción, a mí me parece inaceptable que le nieguen a los maestros.
Pero no se lo están negando, Claudia. Yo sé que
claro que se lo están negando, por eso
se les está pagando en 2019. No, es que no es fácil sacar en un año de dificultades económicas 1.7 billones de un día para otro.
Es que el programa si no hay, de un día para otro
el programa está 4.333 y ya se les pagaron los primeros 4.
Si hay una imposibilidad económica para cumplir, entonces ¿de qué manera se puede resolver? Les doy la frase del editorialista del Tiempo hoy. Aunque hay peticiones razonables, el cese de actividades es exagerado.
Están 8 millones de niños están perjudicados. 8 millones de niños.
Dos versiones en la mesa, pero lo primero que quiero decir es que otra vez no estoy de acuerdo con Roy, qué pena, pero a mí sí no me parece bueno que la gente salga a marchar.
¿No te parece?
Es decir, no me parece ninguna buena noticia que la gente salga a marchar.
Me parece bueno que marchen en paz y no como en Venezuela que los reprimen de manera brutal.
Pero me parece que
no le parece bueno que la gente
no porque no debería tener que marchar. Primero, no debería tener que marchar.
Menos no por...
Segundo,
que cumplan cosas que ya pactó.
En este gobierno, pues desde el me acuerdo desde el día uno, pues se ha acostumbrado a que le marchen, le protestan, le hacen paros y se cede. Es decir, ese ha sido el estilo y me parece que es consecuente con lo que ha venido pasando en estos dos gobiernos del presidente Santos. Pero por otro lado, me parece, no entiendo, es decir, yo había entendido lo que el senador Roy Barreras entendió, que con los maestros se había llegado a un acuerdo y que se les ha pagado ya 4 puntos de 12 que les deben pagar y que les van a pagar 3 y 3.
Eso
Claudia, la senadora Claudia López dice que no se los han pagado. Entonces, no sé, porque si no se los han pagado, sí veo razones. Si
sí,
no
se los han pagado, hay otras causas de reclamación. Que
la
tienen
salud.
Que ver con la salud, que tiene que ver con la evaluación exigible o no a los maestros. Es un debate muy profundo.
Pero yo creo que
si se evalúa o no la calidad de los maestros, cómo se evalúa, cómo se respeta su derecho laboral, pero también el derecho los niños.
En el fondo
pero
hay
no es
una,
un tema que se resuelva en las
en el
calles
fondo hay
un paro,
una debilidad política del gobierno muy grande, pues un gobierno con 20% de popularidad, pues todo el mundo quiere salir a protestar para presionarlo, y adicionalmente la coyuntura económica, la reforma tributaria le ha pegado muy duro a la gente.
Más el año
todas
electoral.
Estas personas, a toda la gente que le subieron en su salario, los contratistas del Estado no les subió en la práctica nada, porque todo se lo tragó la reforma tributaria. Es decir, realmente la gente yo creo que van a venir tiempos más difíciles, porque la gente, su capacidad económica se ha disminuido con esa reforma tributaria, y yo creo que estos paros, el de los maestros y el de los que están esperando sus aumentos, tienen algo que ver con esa reforma.
Pero reconózcame una sola cosa, Luz María. Ha habido atrasos históricos y vergonzosos en el Chocó, en Buenaventura, en muchos sitios.
De
la gente
están
en paro. La gente o tenía miedo o no marchaba o se le reprimía. Hoy esas voces salen y van a seguir saliendo. Me refiero a que es bueno que puedan expresarse, y no solamente en la calle, sino políticamente, para exigir sus derechos en paz.
Pero sí me parece
eso
raro que los maestros
que
salgan, si se les ha cumplido los maestros salgan. Entonces hay
pues
otro problema adicional a las de...
No, mire, un problema serio.
El problema,
aquí hay dos problemas
sociedad.
De fondo, digamos. Uno estructural, creo yo, y uno coyuntural. El coyuntural lo mencionó Luz María y yo estoy de acuerdo. Obviamente, bocato de cardinal, un gobierno súper débil, etcétera. Claro. Ahí hay un poco de oportunismo y un poco, digamos, de oportunidad política también. Pero el problema estructural es que el 80% de los pactos que firma este gobierno o los anteriores no los cumple con la sociedad civil. Aquí a la gente desarmada que marcha pacíficamente no le cumplen. Y ese sí es un problema estructural muy serio, porque entonces, ¿cuál es el mensaje a la gente? ¿Cuál es el mensaje? Que con los que están armados, con eso sí cumplen más, eso sí les dan más cosas. Eso es un muy mal mensaje para la democracia, con todo y que puedan marchar pacíficamente y no los maten, pues, pero es un muy mal mensaje.
Pero,
muy bien, cerramos este con una última
opinión. Pero con este comentario que daría para seguramente otros debates. Ese argumento de Claudia, que es un argumento lógico, es el argumento por el cual la democracia en el mundo está en crisis. Muchas voces dicen, como la democracia, porque ella dijo, este gobierno y todos los gobiernos atrás han incumplido, como la democracia incumple las expectativas, porque nunca es capaz de satisfacer todas las necesidades y todos los deseos, entonces la democracia, las instituciones, los partidos no funcionan. Y eso le abre camino a los populismos, que no resuelven nada. Esa es la crisis de la democracia global.
Esto no es populismo, esto es un gobierno que incumple y que se van del pelo a la gente.
Cada vez que hay mayores logros sociales por parte de ciertos sectores, siempre van a seguir luchando por tener otros logros. los 12 puntos que dio este gobierno, los 1.7 billones, fue un gran logro para los maestros, pero no hemos podido avanzar con el tema de maestros que se dejen calificar. Y eso, si no... Eso sí demuestra que este paro, frente a ese punto, es totalmente injustificado. Y tampoco hemos podido derrotar la corrupción que hay en el tema de salud, en el tema de maestros, que también es muy grave, y ellos con razón lo piden todos los días, revisen el tema de corrupción en lo que está pasando con la salud nuestra.
Pero en eso también FECODE es corresponsable. FECODE tiene dos de cinco cupos en la instancia que decide la salud de los maestros, y ahí hay corrupción.
Dos de cinco, y no se ha podido todavía.
No solo no se ha podido, es que no se ha mejorado.
Lo manejan unos feudos que donde FECODE es corresponsable.
¿Qué alternativa habría para entregarle la salud de los maestros a un operador que funcione?
Es que eso es lo que están pidiendo ellos. La mayoría de los maestros lo que piden es eso. Pero esos dos de cinco, aliados con otra gente, no han dejado tener un sistema de salud donde ellos puedan tener una adecuada prestación de servicios.
Mire, mi mamá es maestra. Yo les digo, si yo le hubiera dejado la salud de mi mamá al servicio médico del magisterio, me la habían devuelto muerta.
Pero ahí está.
La razón, y tienen un servicio más caro que el promedio de la ley 100 y más mal. Yo creo que la solución intermedia es la siguiente. Los maestros, con razón o sin ella, pero no lo discutamos eso por ahora, no quieren ser sujeto ordinario a la ley 100. Muy bien, muy respetable. Pero lo que tienen hoy es un régimen especial, que lo único que tiene de especial es que es más caro y más malo. Entonces yo lo que creo es que una solución intermedia es que puedan optar por escoger dentro de la ley 100, pero con un paquete de beneficios adicionales a los que tiene cualquiera en la ley 100. Pensaría yo, y además regionalizado. Porque si usted los mete todos en una sola licitación, a una sola EPS, pues pasa que la EPS pueda que sea buena en Bogotá, pero no es buena en Popayán.
La Casa Café Salud.
Entonces, exacto. Entonces, pues el que está en Popayán queda fregado, aunque el que está en Bogotá tenga mejor calidad.
Y yo creo que ahí tienen mucha responsabilidad los sindicatos de los maestros, porque los sindicatos de los maestros se han encargado de ellos elegir muchas veces. Muchas veces, ¿cuál es el que opera la salud? Yo me acuerdo cuando hicimos una investigación hace más de 20 años, una investigación periodística de unas muertes en la clínica Federman, y los operarios de la salud eran puestos por los sindicatos. Entonces, digamos que ahí los maestros también tienen que reclamarle, tienen que crear sus mejores sindicatos. Pero unos sindicatos que velen por ellos.
La pregunta de Diana merece además una respuesta que tampoco hay tiempo para darla a fondo, pero ella dice, ¿cuál puede ser la solución para ofrecerle, digamos, un prestador de servicios eficiente a los maestros o a los médicos, o a los carpinteros, o a los colombianos en general? Uh-huh. Allí hay una crisis del sector salud, porque la red pública hospitalaria no existe, porque verdaderamente el Estado no cumple con su deber, que debería ser indelegable, de garantizar la salud a los colombianos, y porque la salud se volvió un lucro y un negocio en manos de intermediarios. Mientras no se reforme estructuralmente la salud, y en mi opinión, las EPS dejen de ser lo que son, para
usted
volver
conoce model... bastante de la salud.
Yo porque
senador,
soy médico,
usted,
porque soy médico, Luz María.
Usted que los políticos porque, se roben la salud en todas las regiones.
Claro, de todas las regiones, los hospitales que los quiebran, porque en la red de intermediarios del sector salud desangró al sector salud. Quizá no hay un sector más corrupto que el sector salud, pero es que usted no puede convertir la salud en un negocio.
Valdría la pena poner al ministro de Salud a que nos cuente con todo lo que se ha tenido que encontrar en este tema.
Pero mira, el ministro, que yo le tengo un gran aprecio. Si en algo ha fracasado el ministro, es en quedarse pegado a que el sistema solamente tenía un problema financiero, pero que funciona. Cuando es evidente que no funciona en todas las regiones del país, por
pues
favor,
que
tiene que haber,
si hay algo,
solo embudo para todo el país.
Si hay algún ministro que ha demostrado, digamos, haber sido coherente con...
De acuerdo,
con
en muchos temas, y yo lo he acompañado en muchos temas,
honesto,
en el tema de medicinas, en el tema de las farmacéuticas,
este es
sin duda,
todas las capturas
pero
que
en el tema de
este
entender que las EPS privadas horaria, no pueden ser el único monopolio, no lo he entendido y no lo he hecho.
Que no me puedo tragar. No es un sapo, es una señal horaria. 8:29.